Centro de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo también, el agradecimiento a ellos, que está integrado en la tarde de este jueves por Víctor González en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de trabajo. Vamos a intentar en la primera parte del espacio tener una actualización, cómo andan las cosas 72 horas después del paso, pues por el territorio. Ya se cumple martes al amanecer, miércoles, hoy jueves. ¿Qué está ocurriendo en el territorio de San Juan en Martínez, en la capital pinareña, en Artemisa? Vamos a intentar comunicación, y también en Isla de la Juventud, las labores de rescate y qué están haciendo las autoridades. En la segunda parte del espacio tendremos el análisis de un economista sobre la situación de dónde va Cuba con los apagones, el desplome de las termoeléctricas, la situación energética, el desabastecimiento, y cerraremos con una descripción de los cubanos en el día de hoy sobre cómo andan los apagones, a pesar de que la Unión Eléctrica ayer anunció que ya se restablecía parcialmente el servicio a lo largo y ancho del territorio nacional. En cuanto a los titulares que hacen de la temática nacional hasta ahora, un ingeniero, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández, director técnico de la Unión Eléctrica de Cuba, intenta explicar cuál es la situación por la cual se han producido los apagones a nivel nacional. Al respecto, los prolongados apagones ponen a prueba la paciencia de los cubanos, que incrementan nuevas protestas. Se publican las primeras cifras de la destrucción que causó Ian a su paso por Cuba. Y Ian causa estragos en el surgidero de Batabanó, también en la provincia de Mayabeque. Y la represión en Cuba es sistemática y generalizada, denuncia la organización Cubalet y llama a los cubanos a no utilizar la violencia. Madre del 11J, Bárbara Farrar Guillén, amenazada en La Habana, asegura que el gobierno teme un estallido social en medio de los prolongados apagones. Y finalmente, nuevo informe del Observatorio de Libertad Académica asegura que el decreto ley 349 acrecienta el carácter liberticida del sistema cubano. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Nos proponemos iniciar nuestro espacio de hoy con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, para intentar tener una actualización de lo que está ocurriendo en San Juan y Martínez. San Juan y Martínez es uno de los municipios más poblados y del territorio pinareño, la meca del tabaco. Fue duramente golpeado por Ian y aparentemente aún está incomunicado telefónica y por vías terrestres. Tenemos algunos contactos ahí en San Juan de Martínez y no ha sido factible la comunicación. Sin embargo, Esteban ha logrado hablar con algunas personas, y entre ellos un hijo que reside en la localidad, y vamos a intentar poner en perspectiva. Es una de las pocas áreas donde Cuba al día no ha podido tener acceso, lo intrincado, y además precisamente por la cantidad de daños que debe haberse producido al respecto. Y vamos a ver si podemos tener una idea general de lo que está ocurriendo en el territorio. Allí en San Juan de Martínez vive Osmani Poveda y su esposa, tabacalera también, y vivía en precarias condiciones, sus viviendas muy dañadas. Ni el propio Esteban ha podido hablar con ellos. Vámonos ya a tener el contacto a esta hora de la tarde. No tenemos Esteban. Bueno, vamos a continuar con la agenda de trabajo y hablaremos con Esteban más adelante. También queríamos ir a Pinar del Río, al occidente del país, y establecer comunicación nuevamente con los residentes de la zona para que nos cuenten cómo están las actividades del ciclón posteriores. ¿Qué está haciendo el gobierno cubano? Pues ya hoy es jueves y aparentemente, pues luego de la visita de Díaz-Canel y demás, se espera que alguna actividad se haya podido resolver al respecto. Intentaremos también establecer comunicación en Isla de la Juventud con activistas ahí, donde los daños no fueron cuantiosos y ya hay electricidad. Vámonos directamente a hablar ahora, a esta hora de la tarde, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal. Esteban, gracias, buenas tardes. Esteban. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Esteban, nos proponemos tener alguna actualización. Sé que has podido hablar con algunos familiares allí. Una de las áreas donde Radio Martí aún no ha podido establecer contacto es lo que está ocurriendo en San Juan y Martínez. ¿Qué has podido conocer? Estamos preocupados. Ahí hay colegas tuyos de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, colaboradores y amigos, a pesar de familiares, como es el caso de Osmani Poveda. ¿Qué se sabe de San Juan y Martínez? ¿Qué está pasando allí? Luego el paso de Jan.
Mira, como sabe Tomás, y buenas tardes para todos los oyentes. Ya pasamos a una parte, a la fase recuperativa. Pinar del Río pasó a la fase recuperativa. Y se están haciendo labores en función de eso, cortando los árboles que están en las carreteras y tratando de reparar un poco el daño que hizo este huracán. Allá en San Juan y Martínez tengo amigos, compañeros, amigos y familiares, ¿me entiendes? Personas que te quiero muchísimo y están allí verdaderamente atrapados en esa situación que dejó este huracán. Aquello, según me han contado, lo poco que he podido hablar con ellos, porque el fluido eléctrico, las conexiones están bien difíciles, parece aquello un campo de batalla. Parece aquello como que tiraron una bomba y la onda expansiva dejó un desastre que hasta la hierba está quemada. Las palmas, que eran palmas que eran simbólicas, palmas que toda la vida habían estado ahí, han nacido ahí, se cayeron todas prácticamente, árboles grandes, ceibas, que aquí prácticamente las personas respetan pues, sus religiones y demás, las ceibas, dicen que es un árbol muy fuerte, se cayeron ceibas también, los ríos crecieron e inundaron cantidad de lugares, casas que quedaron inhabitables totalmente, parciales de techo. Cayeron totales, o sea, se derrumban totales de techo y así sucesivamente. ¿Para qué decirle? Aquello es un desastre ahí en San Juan y Martínez. Para poder recuperarse en San Juan y Martínez va a ser bien difícil. Y no digo San Juan y Martínez, me llamaron de Santa Lucía, de las minas de Matahambre. Aquello está igual, porque bueno, por allá salió la coloma, aquello, todo, por donde quiera que pasó ese fenómeno, arrasó con todo. Si van a calcular los daños que hizo este ciclón, han sido daños más grandes que ciclones anteriores, que todos los ciclones anteriores juntos, porque esto ha sido catastrófico. San Diego, los años, que bueno, como tú sabes, es mi tierra, tardaría años en recuperar la foresta de San Diego, los años, están todos los árboles en el piso, ya no hay parque, ya la mayoría de las casas derrumbadas y las personas prácticamente sin nada, y el gobierno difícilmente que les dé algo. En estos días estuvo el puesto a dedo en Pinar del Río y en algunos municipios y prácticamente prometiendo cosas que sabemos que no van a cumplir, porque todavía hay 6.000 familias que están de otros ciclones anteriores viviendo en albergue. Así que sabemos que eso va a ser bien difícil que se pueda recuperar. Y aunque podamos recuperarnos del ciclón, de lo que sí no vamos a recuperarnos, es de todo el desastre que durante 60 años que hemos tenido. Ha sido bien duro, Tomás.
Lamentable, Esteban. Gracias, Esteban Ajeta Abascal, ahí en la capital cubana. Vamos a intentar ir a la capital de Pinar del Río, específicamente a la ciudad cabecera provincial, para hablar ahí con el activista José Rolando Cáceres. Ya hoy es jueves, luego del paso, en horas de la madrugada del martes, del huracán por ahí, por Dian, por Pinar del Río. Vamos a intentar la comunicación ahí en la capital pinareña con el activista José Rolando Cáceres para tener información de cómo anda la situación más de 48 horas tras el paso del huracán y luego de la visita el mismo miércoles del jefe del gobierno. La situación, nos decía José Rolando Cáceres, no ha cambiado. Sigue en el abandono total, desabastecidos, las personas con los colchones en la calle y una situación bastante compleja ahí en el territorio pinareño, desconociendo pues el destino, ¿no?, que va a ocurrir con ellos, desabastecidos, sin electricidad y sin recursos. Básicamente no hay recursos. Vamos a intentar con él o con su esposa la comunicación ahí, que ha sido bastante difícil. Logramos establecer contacto con él hoy temprano en la mañana y se comprometió con darnos un reporte. José Rolando y Yamil Cabascal tienen hijos y la situación es bien compleja ahí. También hay una situación compleja en Isla de la Juventud, donde los daños no fueron mayores, pero sí hay daños visibles y sobre todo están totalmente desabastecidos. Lo mismo ocurre en Artemisa, que el reporte de daños es bastante complicado, al igual que en Huira de Melena, donde se reportaron en la provincia de Artemisa, Huira de Melena, municipio sureño, donde se reportaron penetraciones de mar, árboles caídos y una situación bastante compleja en el territorio. Ayer la Unión Eléctrica de Cuba pues informó que comenzarían las labores de reinserción de algunas termoeléctricas al sistema energético nacional. Sin embargo, en conversación con cubanos a lo largo y ancho de la isla durante esta jornada, pues ayer precisamente se suscitaron protestas en Holguín, donde aparentemente todavía continúan los apagones, y también una madre pues publicó imágenes de un hospital pues en La Habana, en la antigua provincia de La Habana, poniendo en perspectiva la situación de que en el propio hospital José Ramón Martín, allí en el territorio, había habido situación que fallaron los equipos electrógenos y se fue la corriente. Vámonos a Isla de la Juventud y vamos a establecer la comunicación ahí con Marta Pérez del Departamento de Derechos Humanos del Partido Autónomo Pinedo. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, después del paso en horas de la madrugada el martes del huracán Ión por Isla de la Juventud, gracias a Dios no provocó grandes daños. Ya tienen, tengo entendido, ustedes electricidad. ¿Cuál es la situación ahí? Dos días y medio después del paso del huracán, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué han dado? ¿Qué no han dado? ¿Qué nos puede reportar al respecto?
Bueno, aquí en Gerona, bueno, sí, al otro día siguiente pusieron la corriente aproximadamente a las 9 de la noche, pero bueno, sí, en la zona de campo sí todavía falta la corriente, incluso hasta una amistad de nosotros andaba buscando un carro para ir a recoger los niños, que dice que estaban, que no podían aguantar allá por la situación de la corriente, y usted sabe que también la plaga que también azota en esos momentos. Bueno, y entonces, además de eso, bueno, sí, en la isla aquí en Gerona, que es donde hemos podido observar, sí, se ha derrumbado unos cuantos árboles y muchos gajos de los árboles caídos en el piso. Y entonces, bueno, la mayoría de las calles están llenas de esos árboles que, bueno, están recogiendo esos desechos poco a poco. La otra situación que tenemos en la isla, además de toda esta situación, es la situación que hay con los alimentos. Hay una situación muy, muy difícil con respecto a los alimentos. No se consigue nada para comer. Está muy difícil conseguir un pan. Está muy difícil, más que difícil, conseguir un frijol. Y entonces todas estas cosas, y la carne, y además que no tenemos un mercado que nos abastezca durante tantos años, yo pienso que ellos tenían que haberse preparado para eso, para hacer, porque aquí por la isla pasan muchos ciclones. Y entonces hay que realmente tener en consideración eso y tener un mercado donde las personas vayan a abastecerse. Eso no se ha hecho, hay unos dos mercados que apenas tienen nada para vender, muy pocas cosas para vender. Y entonces, bueno, la situación con respecto a eso es muy, muy difícil. Y realmente hay una preocupación muy grande con respecto a los alimentos aquí en la isla. Y la otra parte es que también tenemos que tener en cuenta que solamente estamos pensando que de La Habana nos manden algunos recursos para la isla, cuando realmente aquí los pineros tienen recursos para abastecerse completamente de muchas cosas, pero sí para abastecerse de alguna parte de la agricultura a la cual podemos abastecernos. Pero usted sabe por qué no nos podemos abastecer, porque mientras que tengamos una agricultura como tenemos aquí en Isla de Pino, que le quita los tractores a los campesinos, que le quita las tierras a los campesinos, que va a las tierras de los campesinos y en vez de señalarle quizás que tenga algún problema con que no han limpiado algo, van y le ponen multas excesivas, y esas personas han cogido una situación de apartamiento a esa parte de la agricultura aquí en la isla. Porque realmente tenemos un problema muy, muy grave con la agricultura y con los jefes de la agricultura de aquí de la isla con respecto a esa situación que nosotros tenemos aquí en la actualidad, en este momento, en Isla de Pinos.
Gracias, Marta, por el reporte. Ahí lo tienen. Pues Isla de Pino aún en las labores de resarcir los daños. Todavía quedan árboles en las calles, labores de comunales que no están conclusas, pero el tema de la alimentación es lo más complejo. Intentábamos establecer la comunicación en la ciudad de Pinar del Río. Es complejo. No hemos podido hablar con José Rolando Cázares. Lo intentaremos más tarde. Mientras tanto, vamos a ver si podemos establecer contacto con Gerardo Páez Díaz en Artemisa, donde los daños fueron visibles, y para conocer detalles qué ha estado ocurriendo, pues días después de en el territorio, para saber sobre la situación. Los daños fueron bastante cuantiosos ahí en el territorio artemiseño, nos contaba Gerardo, que logramos hablar con él ayer en este espacio, y queríamos tener una actualización: qué se está haciendo, si es que algo está aportando las autoridades cubanas, que hasta el día de ayer no había habido muchas muestras de ofrecimientos, recursos y demás por parte del Consejo Popular, donde ellos residen allí en el territorio artemiseño. En Pinar del Río, en el occidente del país, durante esta jornada nada ha cambiado. Nos contaban de las personas con colchones secándolos en las aceras, durmiendo en los portales, y una falta absoluta de compromiso por parte de las autoridades en cuanto a ofrecer recursos. Nos vamos ya ahora a la provincia de Artemisa, la capital artemiseña, donde hubo bastantes daños, según nos contó Gerardo Páez Díaz, que lo tenemos ahora para una actualización esta tarde de jueves 29 de septiembre. Gerardo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuando hablábamos contigo tras el paso del huracán, que nos contaste todo lo que estaba pasando ahí en Artemisa, en tu Consejo Popular, el tema de los derrumbes, el tema del estadio de pelota, el desabastecimiento. La pregunta de actualización, más de 48 horas después, ¿qué ha cambiado? ¿Se han presentado las autoridades? ¿Han aparecido algunos recursos? ¿Cuál es la situación que tienen hoy jueves ustedes ahí en Artemisa?
Bueno, en diferentes consejos populares no se ha visto presencia de ninguna autoridad. Pero sí hay que decir que ya hay varias zonas de la ciudad cabecera que ya tienen fluido eléctrico. Es decir, faltan algunos consejos populares que no se le ha podido incorporar el servicio de electricidad, quizás porque la infraestructura ha sido bien dañada, pero bueno, ya hay algunas zonas, como por ejemplo donde yo resido. Ya tenemos desde hace 3 horas aproximadamente fluido eléctrico, y bueno, en cuanto a las labores de recuperación, por algunos sectores se está viendo presencia de la empresa de comunales recogiendo lo que es todos los escombros y toda la vegetación. Los vecinos han ido sacando para frente a sus hogares, pero es algo que avanza con lentitud porque los daños han sido muy grande en la ciudad cabecera de la provincia de Artemisa.
¿Alimentos, Gerardo?
Alimentos, lo normal. Aquí no se ha dado de manera adicional nada. Sí se les dio facilidad a la población para que sacaran, como yo decía anteriormente en otra entrevista, para que sacaran sus mandados de la bodega, pero adicionalmente no han dado nada. Aquí esto es un sálvese quien pueda. Incluso ya familias enteras estaban muy nerviosas, temiendo que los pocos alimentos que tenían perdieran frío y se les echaran a perder. Pero bueno, ya de manera paulatina el servicio eléctrico se está, por lo menos en Artemisa, se está recuperando, y esa tensión ha ido disminuyendo considerablemente.
Gerardo, ¿hay muchos damnificados?
Sí, bueno, a simple vista podemos decir que en Artemisa hay personas que yo pude recorrer parte de la ciudad, y hay varios derrumbes. Yo presencié aproximadamente 5 derrumbes en el municipio, pero bueno, no alcancé a contabilizarlo todo. Cifra de super. Sí, hay damnificados, hay personas que perdieron totalmente su vivienda porque el techo se les desplomó, otras la perdieron de manera parcial, pero sí, la situación todavía sigue siendo crítica en el municipio.
Gracias, Gerardo. Gerardo Páez Díaz, desde el municipio de Artemisa, en el territorio occidental cubano. Vamos a la vecina provincia de Pinar del Río. Hoy hemos logrado finalmente restablecer el contacto con el activista de derechos humanos Julio César Góngora, que vive ahí en la ciudad de Pinar del Río. Julio César, gracias. Buenas tardes.
Sí, ¿cómo anda, Tomás? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, primero que nada, ¿sabes cómo andas tú? ¿Qué daño sufriste, si es que sufriste en tu propiedad? Hoy no pudimos establecer el contacto con José Rolando Cázares, perdió, tú, como tú sabes, seguro, parte del techo, sí. Tiene los colchones en la calle. ¿Cuál es la situación que tienen ustedes ahí? Los daños son cuantiosos en Piedras del Río, Julio César. ¿Qué nos puedes aportar hoy?
Sí, que logramos... sí, los daños son grandísimos. Los daños son y bermea. Yo, gracias a Dios, vivo en una casa de mampostería, que no, en un edificio que no, de planta que no tuvo problemas, ¿entiendes? Simplemente cositas, ¿ves? Matas que se cayeron, esto, lo otro. Pero aquí medio Pinar del Río está sin casa. Medio Pinar del Río está sin techo. ¿Qué te puedo decir, Tomás? Hierro, mira, el mismo Hierro, que usted lo conoce, uh-huh. Está sin casa también, lo tumbó completa la casa. Yo tengo una sobrina que tiene 4 años y está sin casa en estos momentos. Es la casa de mi familia en el campo.
Ven acá.
Aquí no hubo evacuado.
Ahí no hubo evacuado, Julio César.
No, aquí no hubo evacuado antes del ciclón. ¿Entiendes? Aquí la situación es precaria. No hay corriente, no hay agua.
Julio César, se dice que las mujeres tienen los colchones secándolos al sol.
Sí, afuera de las casas secándolos. Y viviendo bajo las estrellas.
¿Y qué están haciendo las autoridades?
¿Quieres que te sea sincero? Yo no he visto que hayan hecho nada hasta ahora. Con todos los que he hablado, yo no he visto que hayan hecho nada hasta ahora. La presidenta del CDR que ha pasado por no sé qué cosa, el delegado, pero nada, ya, listique y más nada, y dale. Acuérdate que quedan 7,000 y pico de personas todavía de los ciclones pasados, sin casa. A eso súmale todo lo este.
Julio César, alimentación y agua es crítico en Pinar del Río en este momento.
Crítico. Yo diría que más que crítico la alimentación es el agua.
Increíble.
Yo diría que mucho más que crítico. Además, el que tenía un poquito de alimento guardado, se le echó a perder.
¿Ustedes siguen en penumbra ahí absolutamente?
Sí, sí, absolutamente. Absolutamente.
Y parece ser que, aparte del apagón nacional por los problemas energéticos, parece ser que los daños en las tendederas en Pinar del Río han sido cuantiosos.
No, uff. Después le voy a mandar imágenes y le voy a mandar videos. Han sido cuantiosos, no. Aquí no va a haber poste para cubrir todos los daños de Pinar del Río.
Increíble, Julio César. Muchas gracias, Julio César Góngora.
Increíble. Eso lo da, Tomás. Eso lo da, y todos lo sabemos, el sistema. El sistema que no funciona.
Cómo no. Gracias, Julio César. Seguiremos adelantando contigo los próximos días la situación allí. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo.
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice, ¿verdad? Te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 29 de septiembre aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la compañía de nuestra audiencia y nuestro equipo. Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos a intentar, pues en breve, establecer la comunicación con un académico, un destacadísimo economista, para poner en perspectiva la realidad nacional tras el paso de Yang en las primeras horas de la madrugada. Cuantiosísimos los daños en el occidente cubano. Un apagón nacional que no tiene relación directa con lo ocurrido en Piedras del Río, pero que tiene en vilo a toda la nación cubana. Y más adelante tendremos pues el reporte desde varias provincias cubanas de la situación de los apagones en esta jornada de jueves. Pero antes, pues, vámonos directamente a Valencia, España, a esta hora de la tarde, y le damos la bienvenida, como siempre, al destacadísimo economista, experto en temas cubanos, Elías Amor Bravo. Elías, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Elías.
Gracias por invitarme a tu programa.
Profesor, un gusto, sí. Bueno, pues, tenerlo de vuelta acá. La situación muy complicada en Cuba, cumpliendo algo más de 48 horas del paso en la horas de la madrugada del martes del huracán Ian por el occidente del país. En este espacio nos hemos dado la tarea, a pesar de que la información es bastante parca aún por parte de las autoridades cubanas, de cuantificar por nuestros propios medios periodísticos el escenario que hay en el occidente del país. Básicamente Las Vegas de Tabacos de San Juan y Martínez se ha perdido toda la cosecha, se perdieron importantes plantaciones de cultivos varios, sobre todo pues de ciclo corto, de cara a la siembra de frío en el occidente del país. Hablaba con una persona hace breves minutos que considera que la mitad de los techos de las casas en la capital, la cabecera provincial del Pinar del Río, se han perdido. Las personas están durmiendo a la intemperie. El escenario es de verdad que dramático, Elías. En medio de este escenario, pues coincidentemente, sin tener una relación directa con el huracán, se ha producido nuevamente un apagón eléctrico a nivel nacional. Dice la Unión Eléctrica de Cuba que se está trabajando para reinsertar algunas termoeléctricas con averías. Lo cierto es que todavía hoy jueves el panorama es desolador en cuanto a la falta de energía desde el oriente hasta occidente. Profesor Elías Amor Bravo, ¿ante qué realidad estamos? ¿Cómo va a salir Cuba de esto ante la tozudez de las autoridades de no hacer cambios y también la resistencia a aceptar la ayuda internacional?
Bueno, es una pregunta larga ante unas cuestiones que son también realmente importantes, ¿verdad? Voy a referirme primero a la electricidad. Esta tarde me ha llegado desde Cuba el comunicado de la empresa eléctrica en donde, de una manera casi kafkiana, ¿verdad?, van indicando dónde van conectando, en qué puntos se va recuperando el servicio. Bueno, esto es algo inconcebible porque, vamos a ver, las grandes centrales productoras de electricidad de Cuba están en Matanzas, si no me equivoco, hay otra en Holguín y hay otra en Santiago de Cuba. Y yo de geografía de Cuba creo que sé algo, esto está muy lejos de por donde pasó el ciclón Ian, que pasó precisamente por el occidente, atravesando la Pinar del Río de abajo arriba, ¿no? ¿Qué sentido tiene que corten la electricidad a nivel nacional? Lo normal sería que se hubiera ido la electricidad en la zona por la que pasó el ciclón, como consecuencia de que se caen postes, eran los cables que todavía están al aire y a la intemperie, pues también se ven afectados. Eso no pasaría si estuvieran enterrados bajo tierra, pero en Cuba eso es impensable, ¿verdad? Bueno, esos daños se podían entender como pasaba en Cuba cuando yo era chiquito, que yo recuerdo que pasaba el ciclón, se iba la luz y al cabo de un rato, pues no más tiempo, pero volvía, ¿no? Pero esta situación de, a nivel nacional, que se colapsa el suministro de electricidad durante más de 48 horas, yo estaba hablando con algunos compatriotas que me decían que todavía están teniendo problemas en el suministro de electricidad, esto es inconcebible. Esto no forma parte Cuba del conjunto de los países avanzados, vamos, está lejos, a gran distancia, y está volviendo a la época de las cavernas. Es algo terrible, porque la electricidad es un bien necesario en todos los países para ver, para poder funcionar, para producir, para atender a la gente en los hospitales, para todo. Y tener a un pueblo en esta situación durante todo este tiempo, habrá que ver las responsabilidades reales que están directamente relacionadas con este tema y, bueno, pues depurarlas en su momento, porque esto así evidentemente no puede continuar. En cuanto al ciclón, el ciclón en Cuba forma parte de nuestra cultura. Los cubanos nos hemos criado viviendo con ciclones que llegan todos los años, causan estragos y, bueno, luego se van y las cosas pues tardan o no en recuperarse. A mí me gustaría referirme a lo que pasaba antes del año 59 en Cuba, experiencia que he recibido de mis antepasados. Efectivamente, habían ciclones y algunos muy importantes, pero al cabo de un tiempo todo se recuperaba. Esa imagen de destrucción que estamos viendo en Pinar del Río, en La Habana, en muchas zonas afectadas por el paso de los ciclones, en Cuba en los años 50 no existía. Cuba era un país de bellos monumentos, edificios, que parecía como que no pasaban los ciclones por Cuba. Y el motivo era muy simple. Esos edificios, esas instalaciones eran de propiedad privada. Y sus dueños tenían especial interés en que no se destruyeran. Y invertían en lo que en Cuba empezó a funcionar, y además muy bien, que eran los seguros privados. Nada de eso existe, desgraciadamente, en esta Cuba de 2022, que avanza claramente hacia un cambio. No hay otra alternativa, ¿verdad? No hay derechos de propiedad, no hay libre elección, no hay seguros de ningún tipo para poder afrontar situaciones catastróficas. Y fíjate, lo que es peor es que, viéndolo desde fuera, no podemos entender cómo es posible que un gobierno que tiene tanto gasto público como el equivalente a un 75% del PIB no haya en 63 años creado, por ejemplo, una unidad de emergencias profesional y bien formada para atender situaciones de emergencias y de catástrofes como esta que ha provocado Ian. En todos los países, España incluida, existen esas unidades de emergencia que generalmente están vinculadas al ejército, pero ordenadas por el ámbito civil, no por el ámbito militar, y cuentan con un gran apoyo popular. En Cuba, Díaz-Canel lo que ha planteado es que la gente salga a la calle a arreglarse los problemas ellos. Esto no tiene ningún sentido, o traer a muchachitos del servicio militar que no tienen la experiencia necesaria para resolver situaciones como estas. ¿Qué va a pasar? Pues yo creo que nos podemos basar en lo que ha ocurrido en ciclones anteriores. Los cubanos que han perdido sus pertenencias, que han perdido sus casas, sus techos, los alimentos que tenían en el refrigerador, se van a quedar mirándose unos a otros sin recibir la debida respuesta gubernativa. Limpiarán las calles, limpiarán las vías, moverán los palos que se han caído, lo harán cuando les dé la gana, porque no hay ninguna urgencia en hacerlo, y este es el ritmo y la situación que cabe esperar del Partido Comunista que rige los destinos de los cubanos. No le veo otra vía diferente o alternativa.
Profesor, su posición sobre este tema ante la realidad nacional, el desastre, el drama, ciudadanos privados y organizaciones sin fines de lucro político, desde España hasta Estados Unidos, se han volcado en redes sociales con iniciativas, tanto fuera como dentro de Cuba, para llevar ayuda a los damnificados. Hasta ahora hay un silencio sordo de las autoridades cubanas. ¿Por qué?
Bueno, yo me he sorprendido, no me ha sorprendido lo que ha publicado Granma hoy, de que ya se ha recibido oferta de ayuda procedente de Maduro y de López Obrador. Es una ayuda no condicionada, esto es dinero que le entra al régimen y que luego hacen con él lo que creen conveniente. Generalmente países europeos, la Unión Europea, incluso Estados Unidos, que a través de su embajada ha dicho que en el contencioso se contempla la posibilidad de ayudar económicamente a Cuba ante situaciones catastróficas como esta, ¿verdad? Estas ayudas se denominan ayudas nominativas. ¿Qué diferencia hay entre las generosas donaciones de López Obrador y Maduro? Bueno, pues que esas donaciones se pueden destinar, entre comillas, a lo que uno le dé la gana. En cambio, las donaciones de organismos internacionales serios y respetables como la Unión Europea o Estados Unidos, países como Estados Unidos, van dirigidas a conseguir unos fines, por eso se llaman nominativas. Esas al régimen comunista no le gustan, y lo hemos visto en numerosas ocasiones, las rechazan. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es el dinero que reciben hacer con él lo que le dé la gana. Por ejemplo, llenar las arcas del Estado con divisas. Y esto, evidentemente, con esas ayudas procedentes de la Unión Europea o de Estados Unidos no lo pueden hacer. Por eso no me extraña que no hayan dicho nada. Tampoco los daños que se han provocado son tan elevados como para andar pidiendo ayuda internacional. Es decir, estamos ante unos daños que de momento no sabemos todavía cuál es la cuantificación, no sé si algún día nos enteraremos, ¿verdad? Pero en principio son daños que no están en la línea de que el régimen comunista que se sitúa siempre con esa superioridad moral con respecto a todos los países del mundo, tenga que ir a pedir ayuda a los países para poder salir del atolladero en que se encuentran. Grave error, porque esa situación no es fácil de mantener por más tiempo.
Lo que sí le digo, profesor, a modo de comentario, es que entre las modalidades que ocurrió este huracán, y hay que decirlo porque no, en otras épocas, incluso dentro del castrismo, pues había otra postura incluso sobre la organización conocida como la defensa civil, que mandan los militares, masivamente pues se albergaban y se evacuaban las personas. En esta oportunidad, y todo esto tiene que ver, usted lo conoce mejor que yo, ante el déficit de combustible, el desplome de la infraestructura, la propia defensa civil exhortó, Elías, que eso no ocurría en otras épocas, a ciudadanos con casas sólidas en los pueblos que le dieran cobijo a otros residentes con problemas de la vivienda. ¿Esto te da una muestra del desplome institucional que hay en ese país?
Claro, y vamos a ver, distingamos claramente entre la protección civil y lo que yo antes planteaba como una unidad de emergencias profesional y especializada. La protección civil en todos los países son voluntarios que de una manera más o menos operativa se vuelcan cuando se producen situaciones catastróficas y ayudan a sus semejantes. Esto lo hacen como ellos tienen entendido que lo tienen que hacer y, bueno, pues suele salir bien porque son personas que se lo toman con interés. En España, por ejemplo, hay protección civil. Pero además de eso, lo que tendría que crear el régimen comunista y no ha creado es lo que yo he dicho antes, una unidad específica, militar o no militar, dedicada a luchar contra este tipo de catástrofes. Una unidad bien entrenada, bien formada, con medios, con recursos, que cuando pase un ciclón por un sitio se presente de manera inmediata para ponerse en relación con protección civil y con todas las personas que quieran colaborar, pero que lleve el liderazgo en la recuperación lo más rápido posible de la situación. Eso en Cuba no existe, Tomás, y han tenido 63 años para crear eso que existe en todos los países del mundo. No estoy hablando de nada raro, estoy hablando de rentabilizar el enorme volumen de gasto público que tiene ese país, que yo no sé en qué se gastan el dinero, te lo digo ahora con total tranquilidad y sinceridad, porque qué menos que gastarse el dinero en algo que va a ocurrir casi seguro todos los años, que es un ciclón, y formar una unidad estable, bien integrada, bien formada, no llevar a muchachitos del servicio militar que no saben hacer las cosas, porque tampoco tienen experiencia ni conocimiento, a resolver un problema como este. Yo creo que ahí se demuestra que este régimen debería de dar un paso al lado y de poner el poder, es decir, no están en condiciones de regir los destinos de la nación, y esto demuestran, en este caso, que no saben hacer las cosas, no tienen ni idea.
Cómo no. Gracias, profesor Elías Amor Bravos, en Valencia, salud. España. En este último segmento de Cuba al Día nos proponemos una actualización sobre el apagón energético, la situación de la falta de electricidad a lo largo y ancho del país, coincidente con el paso del huracán Ion. Vamos a establecer la comunicación con varios invitados para conocer este jueves qué es lo que está ocurriendo. Establecemos la comunicación ahora en la capital espirituana con el periodista independiente Adriano Castañeda. Adriano, en las últimas horas se han incrementado las protestas. Hay protestas en Holguín, hay protestas en Las Tunas, hay protestas en Guadalajara, donde hay un hospital, incluso las madres denunciando que estaban a oscuras, los niños con oxígeno. ¿Santi Espíritu sigue con apagón este jueves?
Santi Espíritu va para en estos momentos a 38 horas sin lo que es la ciudad, principalmente la ciudad de Santi Espíritu, incluido eléctrico. Hay una situación bien caótica y hay una situación bien complicada. Seguimos con un apagón histórico en la vida de los cubanos. Te digo que va 38 horas sin electricidad, lo que es la ciudad de Santi Espíritu, completamente apagado. Imagina, está lloviendo todavía, bien complicada la cosa y no hay alternativa por parte del sistema del régimen, no hay nada de alimento en ningún lugar, y eso es lo que está pasando en este momento en Santi Espíritu.
Gracias, Adriano. Nos vamos ahora a Centro Habana, en la capital cubana, para conocer la situación energética y hablamos con el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Por la mañana la empresa eléctrica ha dicho que en algunos lugares se ha restablecido, pero es mínimo. ¿Hay luz en el Centro Habana?
Bueno, un saludo, Tomás. Bueno, principalmente Centro Habana está oscura todavía, es decir, algunas zonas aisladas de Centro Habana sí tienen fluido eléctrico. Pero hay que decir que el pediátrico de Centro Habana, arterias fundamentales como puede ser Carlos III, otras zonas como Los Sitios y sobre todo Pueblo Nuevo, se encuentran todavía sin fluido eléctrico permanente. Y hay que decir de esta manera, y digo permanente porque algunos le ponen la electricidad durante 2-3 horas, luego se la quita. Pero Pueblo Nuevo específicamente, algunos barrios, algunas zonas de Los Sitios, Colón y demás, es decir, aún permanecen sin fluido eléctrico.
Ángel, ¿cuál es el impacto de esto? Tú hablabas ayer que el gobierno tiene una papa caliente, ya se han iniciado otra vez toques de cazorrelazo en otras partes del país por esta situación. ¿Esto puede tensar la población?
Sí, yo creo que eso está tensando la soga, es decir, constantemente, y el gobierno cubano se queda sin respuesta. La aparición de Díaz-Canel en las zonas del Vedado para dar sus opiniones sobre el tema de la administración frente al desastre ocurrido, yo creo que está señalando precisamente el temor que existe por parte de las autoridades de un estallido social, principalmente porque no se acerca al epicentro del problema, que puede ser Centro Habana y Habana Vieja.
Gracias, Ángel. Ahora establecemos contacto en Songo La Maya, Santiago de Cuba, con el doctor Roberto Serrano. ¿Cuál es la situación ahí en Songo La Maya, Santiago de Cuba, con los apagones? ¿Hay electricidad?
No. Aquí hay aproximadamente más de 40 horas sin corriente, más de 40 horas casi sin corriente, y ciertamente no se sabe absolutamente nada porque no se dice nada, los pobladores de acá no dicen nada, y es una incertidumbre total. Aquí, imagínese usted, por ejemplo, el policlínico de aquí de La Maya solo trabaja la urgencia médica, pero por ejemplo el laboratorio, eso no puede trabajar, hay una planta, pero la mayoría de los complementarios no se puede realizar, no los rayos X no pueden trabajar, y así me imagino igual en los hospitales, el hospital por ejemplo de Songo, el hospitalito de Songo también en la misma, o sea que la situación está bastante crítica acá.
O sea, doctor, porque a pesar de que tengan planta los hospitales, es el servicio emergencia, no puede prestar a toda capacidad.
No, porque son plantas pequeñas y plantas antiguas que generan muy poco, no pueden, hay el temor de que cualquier equipo se rompa o no funcione, Y entonces, bueno, generalmente los médicos no lo ponen, o sea, no se ponen los equipos, los diferentes equipos de laboratorio, ni Rayet, los equipos, por ejemplo, de estomatología tampoco funcionan. O sea que es a mínima capacidad lo que se presta, la labor que se presta.
Gracias, doctor Serrano. Regresando a la capital cubana, nos vamos al municipio Plaza y hablamos ya con la periodista independiente Eraledis Frometa. Eraledis, ¿desde cuándo no hay electricidad ahí en el municipio?
Bueno, Tomás, aquí estamos sin comunicación desde antes de pasar las aguas ciclónicas. Por La Habana no todo el ciclón, pero sí hizo algunos derrumbes de árboles. Hasta la fecha nos mantenemos sin electricidad, con afectación en las llamadas telefónicas y con afectación en el internet.
Eraledis, ¿cómo resuelve usted para cargar los teléfonos?
Bueno, yo tuve que anoche andarme hasta el hospital para poder cargar el teléfono. Y así es como tener un poquito de carga.
¿Y hay que pagar ahí en el hospital para cargar?
Sí, cómo no, 100 pesos por cada móvil.
Increíble. Gracias, Eraledis. Nos quedamos en La Habana, en el casco histórico. Tenemos contacto con el visitaxista Antonio Fon. Antonio, ¿cuándo regresó la electricidad a La Habana Vieja?
Ayer tarde noche.
¿A dónde es?
Ellos la atienden, me la estuvieron trayendo intermitentemente, pero parece que no le daba resultado y la volvían a quitar. Para una parte ahí donde yo vivo la quitaron un día a las 9:30 de la mañana y la trajeron a las 9:55 de la madrugada. Y después se la llevaron a las 6, la volvieron a traer como a las 12, como a las 11, y después la volvieron a quitar, y así hasta ayer, que se estabilizó ya en esa parte de ahí, como a las 3 y pico.
O sea, en La Habana Vieja hay electricidad.
Y en Centro Habana, parte de Centro Habana también. Las termoeléctricas estaban colapsadas, lo que pasa es que no se hicieron las inversiones requeridas para...
Gracias, Antonio. Ahora vámonos a Guantánamo, específicamente al poblado de Baracoa, y tenemos contacto con el comunicador independiente Emilio Almaguer.
Bueno, Baracoa está oscura. Desde que colapsó el sistema eléctrico no se ha podido restablecer. Estamos oscuras, estamos tratando de salvar lo poco que tenemos en el frío. En estos precisos momentos estoy deshuesando 4 cuarticos de pollo y para freír, para conservarlo un par de días más. Y que Dios meta su mano, porque esperanza no hay de que esto se pueda restablecer en pronta medida. Todavía están tirando en Baracoa con los grupos electrógenos, pero bueno, en cuanto se acabe el combustible, porque si falta la corriente en la parte que tienen que habilitar y todo está computarizado, entonces será otro problema. Esto es, con la falta de electricidad, todo va a colapsar. Pero va a colapsar el transporte porque no van a poder habilitar los carros. No se puede comprar alimentos cárnicos porque ¿dónde lo vamos a almacenar? Tenemos que comprar de libra en libra para poder seguir paliando el día a día. Entonces la situación es crítica para los cubanos que estamos viviendo hoy en la isla.
Gracias, Emilio. Y ahora en Cienfuegos, Cuba, específicamente en el municipio de Aguada de Pasajeros, hablamos con Luis Alberto de la Nuez. Luis Alberto, cuéntame, ¿cuál es la situación ahí en Cienfuegos, Aguada de Pasajeros, con la electricidad? ¿Qué tiempo llevan sin electricidad?
Bueno, en Aguada de Pasajeros llevamos 3 días sin electricidad. Anoche intentaron ponerla sobre las 9:00 p.m. y a las 12 volvió a caerse. Y no han dado explicaciones, pero al parecer la termoeléctrica de Cienfuegos no tuvo la capacidad para entrar en sincronización en el sistema eléctrico nacional, porque he hablado con familiares míos que viven en Rojo y en Cienfuegos y también hay apagón total.
Ven acá, Luis Alberto, ¿cuál es el impacto que esto está teniendo?
No, el malestar es inmenso, porque es un país que la poca alimentación cae, se está echando a perder en los refrigeradores, no hay la leche de los niños y de los ancianos, todo es caótico y no hay una respuesta urgente del oficialismo para dar solución a este problema. Todo el mundo de la población está contando y manifestándose que por primera vez el sistema eléctrico nacional se cae al 100%, eso nunca había sucedido. Hay comentarios, hay personas que creen que se hizo intencionalmente por parte del gobierno para ahorrar electricidad, porque no se consigue que eso suceda, porque haya una afectación en el occidente de Cuba, que se afecte también todas las termoeléctricas del centro y el oriente del país.
Bueno, óyeme, ¿cómo están recargando ustedes los teléfonos?
Bueno, yo tuve la suerte que tengo una amistad que tiene una planta en su vivienda, y entonces allí fuimos a recargar, y para recargar tuvimos que ir con una extensión para llevar varios teléfonos.
Increíble. Gracias, Luis Alberto. Contacto ahora en la ciudad de Camagüey con Lady Tavares. Cuéntame, ¿siguen lugares en Camagüey apagados después de 3 días?
Sí, hay muchos lugares en Camagüey que sí, llevan casi 2 días sin electricidad. 2 lugares importantes del centro de la ciudad, el casco histórico, lleva 2 días sin corriente.
Pero acá, Lady, incluso se dice que hubo problemas ayer con los grupos de electrógeno del Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech. ¿Qué pasó?
Sí, un médico de allí me llamó y me dijo que el grupo electrógeno no había arrancado, que habían estado 2 horas dándole vida manual a todos los que estaban ahí bien graves.
Porque falló el grupo electrógeno.
Falló el grupo electrógeno y no estaban preparados para eso.
Lady, ¿cuál es el impacto entonces, que esto está teniendo?
Bueno, no tengo palabras más para decirte lo que está pasando a la población. Hoy te puedo decir que la escuela está como el domingo. No hay un niño en la escuela. No hay un niño en la escuela, no hay pan, no hay nada, no hay agua, ni en donde hacen la leche hay agua, porque la leche no la hacen en la pasteurizadora, la están pasteurizando en otro lugar. Y no hay leche porque no hay agua en ese lugar.
Increíble. Gracias, ladies. Y finalizamos en Santiago de Cuba, el contacto con Eldris González Pozo. ¿Qué está pasando en Santiago? ¿Qué tiempo llevan de sin corriente? ¿Y cuál es la situación?
Bueno, llevamos aproximadamente casi 70 horas sin corriente.
¿Cuál es la situación ahí en Santiago?
Bueno, aquí dicen que la van a poner, que la están restableciendo por parte. Ya se la han puesto a los barrios residenciales, Vista Alegre, Terraza, esos lugares así.
¿En qué zona tú estás, Santiago?
En Zamorana.
¿Cuál es la situación ahí, Eldris? ¿Cuál es el impacto que esto tiene?
Tantos días sin corriente, todo el que tenía un poquito de comida en el frío, tuvo que cocinarla porque se le iba a echar la el pan, los niños no han ido a la escuela.
Gracias, Eldris González Pozo. Así concluimos nuestro programa Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Un gusto haber compartido con ustedes la audiencia y con nuestro equipo. Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan duros para nuestra querida isla de Cuba, y el reencuentro, Dios mediante, en Radio Martí a las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro.